Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik desde Montevideo. Los saludan Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Este 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y en Telescopio ponemos el foco en el tema y la problemática derivada de este fenómeno social.
Para eso entrevistamos al sacerdote Mauro Barceletti de la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo y uno de los directores de la Casa del Migrante en Guatemala.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Existen diversos factores que inciden en los movimientos migratorios que pueden ser voluntarios o forzosos como resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto.
En el marco del Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, Naciones Unidas informó que en 2020 había unos 281 millones de migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,6% de la población mundial.
Un año antes, en 2019, el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo, y el 48% eran mujeres. Además, se estima que hay 38 millones de niños migrantes.
Asia acoge alrededor de 31% de la población migrante internacional, mientras que el dato para el resto de los continentes se reparte así. Europa 30%, las Américas 26%, África 10% y Oceanía 3%.
Para profundizar en la importancia de la fecha y analizar la problemática derivada de este fenómeno social, en Telescopio entrevistamos al padre Mauro Barceletti.
El sacerdote pertenece a la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo y es uno de los directores de la Casa del Migrante en Guatemala, institución con 27 años de trayectoria.
El entrevistado.
Padre Mauro Barceletti, bienvenido a Telescopio, gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias y estamos a sus órdenes.
Hay muchos temas para hablar en el marco justamente de este Día Internacional del Migrante. Capaz que como una pregunta introductoria, ¿no? Pero ¿en qué contexto nos encuentra esta fecha internacional con toda la problemática derivada de este fenómeno social de la migración?
Bueno, primeramente quiero felicitar a todos los migrantes que hoy están afuera de sus propios países de origen, cerca de 300 millones de personas, y justamente vive en un contexto muy dramático, porque justamente las políticas migratorias que hoy están diseñadas son en un contexto de racismo, xenofobia y discriminación. Sabemos que los migrantes están aportando desarrollo para las naciones, y justamente hace poco tiempo hemos tenido los pactos globales sobre migración. Sin embargo, los gobiernos firmaron esos pactos globales, tanto muchos instrumentos internacionales, pero en la hora de ponerlos en práctica no están dando las respuestas adecuadas para que las personas puedan realizar sus sueños más allá de las fronteras nacionales.
O sea que hay una cantidad de debes que van más allá de lo que por lo menos uno puede ver en los discursos o en los mensajes institucionales, ¿no?
Exactamente, porque hay muchos documentos, hay muchos protocolos, hay muchos instrumentos internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes Trabajadores, sus familiares, que todavía no ha sido puesta en práctica por todos los estados, mismos que está ratificada esta convención de 90, sin embargo, no hay grandes avances para que se respete los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Y este es un problema, porque cada vez más, debido a este modelo de económico de mercado neoliberal, estamos retrocediendo y muchas veces las personas, por no haber políticas bilaterales y multilaterales, en el tema migratorio las personas se ven forzadas a migrar.
Estaba leyendo justamente en estas últimas horas el contexto del mensaje oficial que hizo la Organización de Naciones Unidas en este Día Internacional, y en ese marco se planteaba como lema aprovechar el potencial de la movilidad humana, ¿no? Desde su experiencia de tantos años justamente trabajando con el fenómeno migratorio, con los migrantes, ¿qué tienen para aportar los migrantes que muchas veces no se valora y bueno, y se termina dejando de lado, ¿no? En esos discursos xenófobos y que tratan de aislar a determinados colectivos.
Bueno, son trabajadores migratorios y justamente son trabajadores que están ayudando el desarrollo de las naciones. Veamos, por ejemplo, a todos los migrantes que hoy están viviendo en otros países, están desarrollando tanto el país de destino como el país de origen, y son personas que muchas veces sus derechos fundamentales no son contemplados. Yo creo que tenemos que cambiar esta visión, o los gobiernos, los estados tienen que cambiar esta visión hacia la población migrante, porque justamente en ese sentido son aquellas personas que hoy son trabajadores, son aquellos que hacen muchas veces el trabajo que los propios ciudadanos no lo quieren hacer. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Europa, de Estados Unidos, los países desarrollados están ahí en los lugares a donde no están los propios nacionales, y ellos están haciendo quizás un trabajo muy riesgoso, muy complejo, y lo hemos visto en este tiempo de pandemia también, que quien arriesga más la vida son los migrantes. Y sin embargo, mismo así, no son reconocidos en sus derechos de una forma integral.
Padre, está bastante claro que la pandemia ha cambiado y mucho el mundo al que estábamos acostumbrados a vivir y habitar desde el 2019 en adelante, ¿no? Y estos cambios, obviamente, en lo sanitario fueron claves, pero también a nivel económico, a nivel social, a nivel político, inclusive. En este contexto de pandemia que todavía persiste además en todo el mundo, en algunas partes del mundo con mayor intensidad que en otras, en este contexto, ¿por dónde hay que comenzar a abordar el cambio necesario por estas líneas que usted venía mencionando recién en el fenómeno de la movilidad humana?
Bueno, yo creo que el cambio necesario y urgente que se requiere en este momento, los estados tienen que cambiar las políticas migratorias. No podemos seguir con las políticas migratorias que vayan criminalizando a los derechos humanos, el derecho a migrar para las personas, porque vivimos en una sociedad donde se levanta muros, se levanta fronteras, se hace bonito discurso, pero cuando es en la práctica se impide ese derecho o no se permite que ese derecho sea un derecho humano integral para las personas. Y justamente en la pandemia, ¿quién arriesgó la vida? Fueron los migrantes. Y yo creo que no podemos permitir que las personas más vulnerables sigan siempre pagando la factura de un sistema de mercado neoliberal injusto, donde que está enriqueciendo pequeños grupos de poder económico, multinacionales y transnacionales, tanto en el país de origen como en el país de destino, y los migrantes se queden excluidos de todos sus derechos inherentes como tales.
Venimos justamente de un episodio bastante doloroso el pasado 9 de diciembre, me refiero a este accidente, ¿no?, que tuvo lugar allí en la zona de Chiapas, en México, y que ha conmocionado a la opinión pública. Debido a la experiencia que usted tiene justamente trabajando con los migrantes, ¿qué elementos deja en evidencia esta tragedia y qué enseñanzas también, ¿no?, a la hora de justamente evaluar estos cambios a los que usted hacía referencia en la respuesta anterior, padre?
Bueno, todavía estamos consternados y estamos realmente solidarios con las familias, porque es un contexto muy complejo que estamos viviendo ahora, a la pérdida de más de 50 vidas y más de muchas personas que todavía están lastimadas, enfermas. Y este contexto tenemos que repensar, porque justamente a la política del norte viene a arrebatar la frontera Guatemala-México, donde México hoy está haciendo el juego de Estados Unidos y está deteniendo todo el flujo migratorio desde el sur. Y eso realmente genera todo ese tipo de inconvenientes o ese tipo de tragedias humanas que Guatemala, muchos países están enlutados debido a esta situación en la cual nosotros nos encontramos. Entonces yo creo que los estados deberían de buscar mejores formas de ayudar a las personas en la ruta migratoria y no solamente a criminalizar, como yo decía. ¿De qué sirve levantar muros físicos y humanos para detener el flujo migratorio? Son seres humanos, son gente que se han quedado más pobres durante la pandemia. Son gente que han perdido su trabajo y hoy están migrando. Ahora, por ejemplo, tenemos un gran flujo migratorio en Centroamérica de venezolanos, de ecuatorianos, de haitianos, de cubanos, prácticamente de brasileños, de toda América del Sur, que están pasando por el más grande corredor del mundo, que es Centroamérica, México, para llegar a Estados Unidos. Y los gobiernos no han demostrado una voluntad política de hacer cambios estructurales a pesar de todo el drama que estamos viviendo de la pandemia.
Hace pocos días, a nivel institucional, después de este episodio al que estábamos haciendo referencia, Estados Unidos anunció la unión con México, con Ecuador, también con Guatemala, entre otros, de una política conjunta, justamente buscando trabajar para frenar las redes de tráfico de personas, ¿no? Y de alguna manera poder evitar fatalidades como las del 9 de diciembre. Esta iniciativa, por decirlo de alguna manera, fue la respuesta institucional a este fatal accidente al que hacíamos mención. ¿Qué le parece este tipo de respuestas, padre, en el marco de esto que usted me estaba comentando recién?
Bueno, lo que yo estaba diciendo, lo que comentaba, es que realmente este tiempo de pandemia nos ha hecho más pobres los países de América Latina, como analizó la CEPAL. Hemos tenido un decrecimiento de 9%, y justamente con esta pobreza que se ha incrementado y la violencia también, y con las políticas que quiere impulsar Estados Unidos de seguridad para contener el flujo migratorio hacia el norte, esto realmente no va a resolver el problema estructural que estamos viviendo, porque la seguridad va más allá de que contener el flujo migratorio. La seguridad ciudadana es que las personas puedan tener un trabajo digno, puedan tener tierra, techo, trabajo, que las personas, las familias puedan poder desayunar, almorzar y cenar y tener una vida más digna, integral en todos los sentidos, sin que ellas tengan que arriesgar su propia vida y perder la vida como lo estamos viviendo en los últimos años aquí en la región centroamericana, México, desde el evento, desde la masacre de Tapachula hasta ahora, los muertos en Chiapas, México. Y esto realmente tenemos grandes problemas. Tamaulipas, que se ha dado otro grande problema de la muerte de personas. Entonces es una realidad que está ahí y que nosotros no podemos obviarla.
Padre, la Casa del Migrante allí en Guatemala tiene, si no me equivoco, unos 27 años de vida, de gestión, de trabajo justamente en el marco del fenómeno migratorio, y tiene un rol fundamental justamente para los migrantes que en su mayoría quieren ir allí a los Estados Unidos. Usted está al frente de este trabajo junto con un equipo bastante importante, pero me gustaría saber un poco, más que hablar de la historia, de lo cual ya hemos hablado en alguna otra oportunidad aquí en la radio, me gustaría que nos contara un poco cuáles son las principales líneas de acción hoy en día, en el marco justamente de toda esta charla que estábamos teniendo.
Bueno, justamente nuestro trabajo es esencialmente humanitario. Somos de la Congregación Misionera de San Carlos de Escalabrinianos, pero a partir del año 2018, cuando se iniciaron las grandes caravanas, hasta la fecha hemos atendido más de 50,000 migrantes en esta pequeña casa en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, tuvimos que trabajar o operar de una forma diferenciada. Tenemos trabajo social, tenemos atención psicosocial, tenemos atención jurídica, tenemos acompañamiento en la Fuerza Aérea de los deportados, en la Fuerza Terrestre de los deportados desde México y Estados Unidos, y también trabajando con los solicitantes de protección internacional. Es todo un trabajo en el cual nosotros hacemos para dar una respuesta a esa dramática situación que viven las personas, y que realmente somos unos pequeños samaritanos en el camino de esta dramática realidad de que viven las personas que se encuentran de paso por Guatemala.
¿Cuál es el mayor daño o el mayor impacto que padecen justamente estas personas que atraviesan estas situaciones que muchas veces, digamos, se las puede asemejar directamente a violaciones a los derechos humanos?
Es el impacto psicosocial, porque justamente el desarraigo genera problemas muy serios en la vida de las personas, porque justamente es un desarraigo forzado, no es un desarraigo programado o de voluntario de las personas. Y esto que realmente genera un trauma muy grande, porque Hoy ya no podemos hablar solamente de varones que migran, de hombres que migran. Hoy son unidades familiares, cada vez más se incrementa el flujo migratorio de las unidades familiares desde Sudamérica a Centroamérica hacia Estados Unidos. Y esto realmente nos pone en una alerta muy importante porque son niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, tenemos la dramática situación de los niños, niñas y adolescentes que hoy desaparecen en la frontera México-Estados Unidos, que el programa Quédate en México para esperar la protección internacional en Estados Unidos realmente está vulnerando los derechos de sus niños, niñas y adolescentes, y muchos de ellos son secuestrados, desaparecidos, negociados, los grupos del narcotráfico, del crimen organizado que operan libremente en la región.
A lo largo de este diálogo usted ha mencionado varios colectivos, ¿no? Varios ciudadanos de distintos países que forman parte del fenómeno migratorio con el trabajo que usted mismo realiza allí en Guatemala. Pero si tuviera que elegir, o mejor dicho, que apuntar hacia un colectivo en particular, ¿cuál es de todos el más vulnerable, el que le genera mayor preocupación al día de hoy?
Bueno, la mayor preocupación que hoy estamos enfrentando es justamente crear espacios seguros con políticas y hacer incidencia en los estados para que realmente empiecen a construir políticas públicas donde incluya a los excluidos de la sociedad, porque tenemos políticas de mercado neoliberal que no incluye a los más pobres, los vulnerables, a aquellos que están en la economía informal, aquellos que están golpeados por la violencia, por las maras, por el crimen organizado en toda la región, en toda Latinoamérica. Y debido a esto, las personas pues no encuentran seguridad y se ven forzadas a migrar.
Padre Mauro Barcelletti, le agradezco mucho estos minutos con Telescopio y, como siempre, si le parece, volvemos a dialogar en cualquier momento, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Siempre a las órdenes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.spundinews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y justamente en la pandemia, ¿quién arriesgó? La vida fueron los migrantes. Y yo creo que no podemos permitir que las personas más vulnerables sigan siempre pagando la factura de un sistema de mercado neoliberal injusto donde que está enriqueciendo pequeños grupos de poder económico multinacionales y transnacionales tanto en el país de origen como en el país de destino, y los migrantes se queden excluidos de todos sus derechos inherentes como tales.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.